Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos con el deporte. Hoy viernes especial porque ya saben que no hay fútbol este fin de semana, aunque sí hay un montón de partidos internacionales que nos traen cosas muy interesantes, como las que nos tiene preparada en el día de hoy Isaac Escalera, porque ayer hubo jugadores del Sevilla y del Betis que participaron con las selecciones y hay cosas interesantes que comentar. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, don Víctor Fernández?
Escalera, muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
No empecéis que sois unos clásicos, decir hay que ver ahora para la Liga, tal y cual, no sé qué. Los partidos internacionales también son interesantes y así está el calendario. No vayáis a empezar con la misma historia de siempre, sobre todo tú, Andrés.
No, yo al revés, lo que estoy es pendiente de lo que hacen los internacionales del Betis en este caso, que es lo que me toca. Después te voy a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido, de la gente que Pellegrini va a perder durante la semana, de qué día van a llegar para jugar el partido del lunes ante el Granada, y porque son jugadores, la verdad, importantes, muy importantes. Vamos, en el Betis, 3 de ellos por lo menos titulares indiscutibles, y es lo que el virus FIFA se llama, ¿no?
Eso es un poco antiguo, pero bueno.
Una antigüedad, pero que sigue siendo todos los años. Y vamos a hablar de ello, por supuesto que sí, aunque claro, en el caso del Sevilla es todavía peor, que no va a poder retrasar ni el partido.
Sevilla también jugaron ayer, Escalera, algunos jugadores, pudimos ver a Gustinson. Por aquel aficionado que no sepa cómo juega, tuvo ayer la posibilidad de ver a Gustinson enfrentarse a la selección española. Mejor no hablar. Y Agustinson, que firmó un partidito bastante...
A mí no me gustó. Nada. Yo me mojo, ¿eh?
Sí, de lo más flojo de Suecia.
De lo más flojito.
Sí, de lo más flojito. Además, si os fijáis, todos los ataques de España iban por esa banda. Banda izquierda de Suecia, banda derecha de España. Y ahí sufrió. Y sufrió Agustinson, que es cierto que no tendrá ese rodaje de partido porque no viene jugando con el Sevilla. Pero que en este caso, bueno, se le vieron carencias, ¿no?, al futbolista sevillista. También jugaron, por ejemplo, Bono, que jugó todo el partido en la victoria de Marruecos ante Sudán, 2-0, y unos minutos también para Munir y para Youssef En-Nesyri. Así que los partidos de los sevillistas con sus selecciones fueron la victoria de Agustinson, que es cierto que no estuvo bien, pero que ganó su selección a España, que se le complica mucho, y ya abro esa ventana, a España se le complica mucho su clasificación.
Sí, me lo dijo el querido Rafael Pineda hace tiempo. Sí.
Pero se le pone en chino, ¿eh?
Sí, pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Sí,
es que tiene un partido menos, además, también. Suecia... Y es que van, para el que no lo sepa, Víctor Escalera, el segundo de cada grupo, que ahora mismo España tiene todas las papeletas porque lo tendría que ganar prácticamente todo y que no ganara Suecia alguno para ser primera, el segundo de cada grupo va a una repesca. Hay 3 grupos de 4, pero es que es a partido único. O sea, los grupos de 4 no van a ser a liguilla, van a ser semifinales y final. Y en el campo que te toque, te puede tocar jugar fuera, por ejemplo. O sea que España se le está poniendo en chino estar en el Mundial, ¿eh?
Y ya completo la hojilla de internacionales del día de ayer. Bueno, esta madrugada, mejor dicho, en ese partido que comentabais de Argentina, victoria 1-3 ante Venezuela. Los 90 minutos jugó Acuña. El Papu Gómez jugó unos 20 minutos, salió en el 75. Y Montiel, 0 minutos en esa victoria.
¿Puedo completar yo lo de Argentina, Víctor?
Sí, sí. Pues y ahora hablamos del Mundial porque...
Sí.
Dale.
Que te iba a decir, como ha explicado Escalera, en esa victoria 1-3 de Argentina, en una selección que para mí es candidata a todo, después de ganar la Copa América además, pues Argentina jugó los 90 minutos Germán Pesela, los 90 minutos el central del Betis, y jugó 80 minutos Guido Rodríguez, que fue titular y que fue sustituido por Paulo Dybala en ese partido, en el minuto 80, cuando ya estaba todo encarrilado. Por lo demás, jugó también Claudio Bravo en el 0-1 contra Brasil, perdió Chile ante Brasil, y Guardado jugó la victoria ante Jamaica, que ganó México 2-1, pero salió en el minuto 90, o sea que fue una participación puramente testimonial. Y el que no está tampoco es Miranda, que se marcha hoy con la selección sub-21.
Cuidado que el Mundial, ¿sabéis cuándo es el próximo Mundial, no?
¿En enero por ahí o cuando es?
Sí, en diciembre, sí, ¿no? Enero.
Que se juega, claro.
pues fíjense bien el papelito si España no se clasifica, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Si España no se clasifica sin Liga y sin España en el Mundial.
Puede ser una cosa en la página del Fali, ¿no?
Puede ser. Sí, es que ya me la ha contado el Fali esta mañana, exactamente. Ya me ha vuelto loco. Sí, tú te ríes, Andrés, pero después esas cosas suelen ocurrir, ¿verdad, Escalera?
Cuidado que España. Cuidado, ¿eh? Que España es que está ahora mismo fuera.
Y nos quedamos sin Mundial y sin Liga, ¿eh? Porque lo del año que viene.
Bueno, yo a lo de España, no sé, vamos.
Que por cierto, merecidísima derrota ayer, ¿eh?
Sí,
ni no, mucho menos se mereció puntuar.
Bueno, yo me quedé alucinado con Kulusevski, con el número 21 de Suecia, el jugador de la Juve, con el nivel de Isaac, con este Fosberg también, pero la verdad es que España, no sé a quién le sorprende, es que España ha llegado a la semifinal de la Eurocopa, pero es que España lleva un partido ganado de 6, creo.
Sí, sí.
Es que ha estado empatando con selecciones de un nivel inferior. Y aquí parecía ayer, Escalera, Víctor, que España era, pero súper favorita, sí, para haber arrasado allí en Suecia.
Los gurú, el periodismo capitalino, siempre al pie del fallo, como suele ser habitual, ya anunciaron después del europeo que era favorita a todos. Y no sé qué europeo vieron, pero la gente tiene a la selección. Cala, mira, esta mañana que he tenido que salir desgraciadamente a un par de mandados antes de tapiar definitivamente la puerta. Una pareja de la Policía Nacional se me ha acercado, por supuesto yo me he cuadrado, ¿no? Mi respeto siempre al orden público y está muy caladita la selección de Luis Enrique. Y claro, pues sí, está caladita, pero es la selección que escolta el famoso periodismo capitalino. Y yo os anuncio que la FIFA hoy nos ha dado por el capítulo internacional. La FIFA está estudiando una reestructuración de todo que por supuesto, Andrés, tú y Florencio Ordóñez lo criticaréis.
Estoy en contra, no sé lo que es, pero estoy en contra.
Exactamente. Para jugar competiciones internacionales cada 2 años y para agrupar los partidos internacionales en solo 2 ventanas y disputarse los campeonatos nada más terminar las ligas. Vamos a ver por qué la FIFA le quiere dar una vuelta a esto para que haya fútbol continuamente, una cosa que a mí me parece extraordinario porque no tiene sentido, como por ejemplo el próximo verano que podemos estar 3 meses sin fútbol y dime tú a mí qué hace la empresa fútbol con 3 meses todo el mundo parado. No os gusta el tema, seguro, ¿no?
No, yo sí. Yo a mí lo que me gustaría es que no se interrumpiera la liga nunca, pero yo entiendo que hay que prepararlo. Que hay que preparar los campeonatos, evidentemente, ¿no? Pero a mí no me gustan los parones de liga. ¿A quién le puede gustar, no? Después de 3 jornadas, ahora otra vez un parón, ahora que los problemas...
Pues en un
con
mes hay otro, ¿eh?
Claro, no, es que este año creo que hay uno más, ¿no? Y sabes, este año hay uno
es que
más.
Hay otro ahora en un mes. O sea,
por
que...
el tema de los... De,
claro,
del
tienen
COVID
que meter partidos y partidos y partidos.
Exactamente. Por cierto, creo que no lo hemos... Hablando de la Policía Nacional, no le hemos dado la enhorabuena a León Lassa Jr.,
¿qué ha pasado?
Que es miembro ya de la Policía Nacional.
¿Qué me está diciendo?
Hombre,
León Lassa Jr., miembro de la Policía Nacional. Abrazo, otro día me mandó una foto y el traje le queda como a mí. Madre mía.
Espectacular,
dos,
¿no?
Espectacular. Dos tíos, 2 metros de tío con las espaldas del padre, pero mucho más joven.
Pues le mando 20.000 abrazos desde aquí, hombre. Claro, sí, que señor. Sí, enhorabuena, enhorabuena.
Bueno, ya tenemos la lista para la Champions, querido Isaac del Sevilla, y se quedan dos jugadores fuera. Bueno, tampoco es demasiada noticia, había que dar un par de bajas y se queda fuera Gudele e Idrissi.
Sí, Gudele e Idrissi. Idrissi que está teniendo protagonismo en este comienzo de la temporada, pero por las bajas también que está teniendo el Sevilla, y que bueno, era normal, ¿no?, que se quede fuera este jugador. Y también Gudel, Nemanja Gudel, que ya vimos como en estos últimos días de mercado el Sevilla lo intentó sacar y no pudo sacarlo a ningún equipo, así que son los dos jugadores que se quedan fuera de la lista.
La lista que el Sevilla, que por cierto, se ha quedado, Andrés, con 24 fichas. Es curioso este asunto, ¿no? Claro, como la rueda de prensa fue previa, pues hay cuestiones que no los tendrá que aclarar el director deportivo a la vuelta de las vacaciones, pero... El Sevilla se ha quedado con una ficha menos. Siempre hay problemas para buscar a un jugador, ficha, lugar a un jugador, y se ha quedado con 24 por el asunto de Luke de Jong.
Sí, yo te decía ayer que una de las promesas para calmar a Lopetegui, entre comillas, no es que estuviera pegando, pero para calmar a Lopetegui con la salida de De Jong y que no viniera nadie, es que en invierno el Sevilla va a ir por un delantero.
Ya estamos con el invierno.
Bueno, yo te digo lo que me cuentan, que le han prometido a Lopetegui que en invierno se va por un delantero sí o sí. O sea, que es una absoluta prioridad, y más con la salida de Nesiri a la Copa de África, ¿no? Es que no hay otra. Y para eso hay que tener una ficha libre, está claro. Para eso hay que tener una ficha libre. A mí, lo que sí, ¿nos ha sorprendido que Gudel se quede fuera de la lista habiendo solo tres centrales? ¿A ninguno de la lista Champions?
Bueno, es que Gudel... Es que
no cuenta para el entrenador, ¿no? Vale, pero hombre, entonces
el Sevilla es el canterano.
No, hay que meter a un canterano.
Ya, te quiero decir que se ha quedado el Sevilla cortito de centrales, ¿eh?
Claro,
el
que José Ángel va a actuar de central, es que, también a
no,
Fernando.
Pero que antes se decía, no, el Sevilla no está corto de centrales porque a Urán Mala puede jugar Gudel ahí, pero es que a Gudel lo han dejado fuera de la lista, te quiero decir.
No, Gudel no cuenta. El chaval José Ángel.
Sí.
Es el cuarto central.
Sí.
Exactamente.
No, que la declaración de intenciones del club y del entrenador creo que está clara, ¿no?
Que
a Gudel hay que buscarle un sitio, ¿no?
Que lo intentó sacar en estos últimos días de mercado. El Español preguntó por él, pero claro, es que cobra una barbaridad. Gudel, que vino gratis, y claro, entre la prima de fichaje y entre la ficha, cobra una barbaridad este jugador. Así que nadie podía asumir su ficha. Se queda, y la primera, como dices tú, declaración de intenciones, déjalo fuera de la lista.
Y después lo de Idrissi, si me permitís, ya que hemos empezado por ahí, lo de Idrissi a mí me da lástima por el chaval, porque la verdad es que estaba teniendo por lo menos minutos, y creo que no lo estaba haciendo mal, ¿eh? Yo creo que no lo estaba haciendo mal, pero claro, en cuanto vuelva a Ocampo, Suso recupere la forma, tienes a Lamela, pero Idrissi no creo que lo estuviera haciendo mal, la verdad. No lo
tienes
creo.
Que dejar a dos, si ha decidido Lopetegui dejar a Gudel y a Idrissi fuera de la lista de Champions.
Por ejemplo, lleva a Munir, ¿no?
Munir va, claro.
Claro, va Munir y no va Idrissi. Pues a mí me ha extrañado eso, fíjate.
Pues claro, va Munir, y si se ha quedado con dos delanteros.
Ya, pero...
Claro. si se ha quedado con dos delanteros, pues tendrá que llevar a Munir, ¿no? Claro, es que... Ahora vamos a dar una vuelta al asunto de Koundé, pero antes, Escalera, créetelo. Sí, créetelo. Sí, sí. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. En Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Dónde están? Lo decimos siempre, en Sanlúcar la Mayor. Busquen por allí la finca de Andrés Ocaña, y ahora también en las nuevas instalaciones en La Palma del Condado, un magnífico pueblo. Y en internet, en gabrimotor.net. En un segundito hablamos de los rescoldos que ha dejado el asunto de Koundé. No crean que el tema está del todo solucionado.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil, y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Oye, Andrés.
Dígame.
Es hora de que le vaya buscando ya un coche a Tocinín, ¿eh? Al pequeño Andresín, ¿eh?
¿Un Opel?
Sí, sí, un Opel. Hombre. Ya, dirá, bueno, es que, pero bueno, sí, pero vamos, si tiene uno, ya hay que ir buscando un Opel Mokka.
Y le pongo la funda que tú tienes en el tuyo y cuando tenga 18 está perfecto.
Es perfecto, es perfecto. Yo lo compré el mío, compré un Opel, no Mokka, no existía el Mokka, y le puse una funda por encima y ahora parece nuevo.
Cuidado,
Opel.
Que yo me monté una vez con Víctor y un poco más y todavía estamos conduciendo.
Todavía, vamos al sitio. Que va a 25 por hora.
No, mi padre decía que jamás en la vida había visto a un tío que conduce que fuera por la carretera más lento, efectivamente. Opel Mokka, ve apuntándolo, Andrés. Opel Mokka, en Opel Móvil 5, ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Ya puede empezar a pagarlo, Andrés. 240 euros al mes, ¿qué es? Nada, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta.
El coche de Víctor es el único escalera que vale más ahora que cuando lo compró. Lo tiene mejor.
Vintage, algunos le llaman el vintage. Bueno, a ver, Andrés, como te has tirado 3 meses sí. de vacaciones y tienes un montón de cosas, hoy te has traído el cuaderno, supongo, ¿no?
Está ya aquí no, el cuaderno, día. Segundo día me consecutivo.
Me dijiste ayer, tengo cosas interesantes que contar de Koundé. Digo, ya está todo contado. Y me dijiste tú, ¿no?
No, adelante. Está todo contado. Yo entiendo que... escuchamos a Rakitic antes de hablar de Koundé.
¿Te manda?
¿Te parece?
Manda.
Mira, usted, escalera, usted el capitán del Sevilla ha hablado en el desmarque. Sí. Y la verdad es que el mensaje que le manda... Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Rakitic hablando sobre Koundé y su situación.
No, bueno, entiendo que es un chaval, 22 años, ¿no? Muy joven. Creo que lleva unos años espectaculares aquí, ¿no? Por eso llama el interés de esos grandes clubes, de esas cantidades, ¿no? Que sinceramente son, pues, se lo ha ganado él al final, ¿no? Con su juego, con todo lo que ha hecho aquí. Creo que lo más importante es que él entienda que eso ya ha pasado. Ojalá y a la vuelta suya de la selección podamos tener un momento para poder hablar, sinceramente, para que sepa que tiene total confianza de nosotros, de sus compañeros, de su segunda familia, que lo quiero llamar así, ¿no? Que es un jugador muy importante para nosotros, ya que está, por supuesto, lo primero, necesitamos que él se sienta a gusto, que está a tope, que esté al 100%, y que al final sepa que todo lo que hacemos lo hacemos juntos, ¿no? Y todo lo bueno para el equipo será también después otra vez bueno para él mismo, ¿no? Y ya está, importante creo que sobre todo para él, ¿no? Que ya se terminó, ya está, ¿no? Yo no te puedo decir otra cosa, más contento no podemos estar porque es un jugador muy importante para nosotros, pero igualmente de contento hubiera estado por él si él hubiera conseguido ese paso, ¿no? Pero ya que está, total focus al Sevilla Fútbol Club, que nos tenemos que preparar porque nos quedan grandes cosas y tenemos que estar al máximo nivel. Es un jugador, pues, bueno, muy hecho, que creo que tiene muchísimas cosas por aprender y mejorar, por supuesto, pero es un chico que tiene que seguir disfrutando del fútbol, como dice hasta ahora, ¿no? Venir con una sonrisa no le ayuda a estar ahora bueno, con la cabeza baja o triste o enfadado, lo que sea, sino tiene que levantar la fuerza, el ánimo, aparte como él también dijo, ¿no? En su día, está en un grande, Sevilla Fútbol Club es un grande y todo lo que lo hace bien después va a volver de nuevo, por supuesto. Eso, el fútbol al final va todo muy rápido, ¿no? Y todo se sigue, ¿no? Y va a ser una temporada también muy importante para él. Sinceramente, eso también él lo sabe, pero es un jugador con muchísima calidad, así que No me preocupo por eso. Es sinceramente que Jules esté cómodo, que él siente la confianza y el cariño de nosotros. Y al final yo no me preocupo porque es un jugador con muchísima calidad.
Ojo, Víctor, en el desmarque las palabras de Rakitic, ¿eh? Destaco, él ya está en un grande. No le ayuda estar triste, enfadado o con la cabeza baja. Y ojalá tengamos un momento para poder hablar, dice el capitán del Sevilla. Entre líneas explica muchísimas cosas Rakitic. La primera, compañeros, que Jules Koundé es que ha estado quitado del cartel, pero prácticamente aislado del resto de la humanidad, del club, prácticamente en las últimas semanas. Que ha estado totalmente aislado Jules Koundé. Y que eso que contaba Monchi, que yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Aquí no voy a criticar al club, porque el club tiene que defender su patrimonio, y si tiene un patrimonio importante ahora mismo el Sevilla, es Jules Koundé, que tiene una cláusula de 80 kilos y que le han dado hasta 55 millones de euros por él, y tiene que recuperarlo, no señalarlo con el dedo, meterlo en la película, porque además es un futbolista fundamental, y para ello hay veces que no se puede decir toda la verdad. Pero la realidad es que eso de, Víctor, de que ha habido un consenso, un pacto entre que Lopetegui y el jugador decidieron que no fuera aquel partido porque no lo veían bien, la verdad es que no. La verdad es que Koundé, y termino con esto, la verdad es que Koundé decidió, motu propio, pues, no viajar. Cuestión de club.
Es que te estaba arrimando, claro, menos porque que Isaac quiero, Escalera, que lo veo yo. No, me dice, voy a hacer una gran faena y pone la muleta allí a 2 kilómetros.
¿Sabes que yo estaba arrimando al lado del poco, toro? Claro. ¿Sabes que me pongo al lado del toro? La realidad es que el jugador no ha querido viajar. No quería viajar antes de temporada. Que el club diga que es consenso y demás. Pero no, es una decisión del jugador. Y la realidad es que el jugador ni ha hablado todavía con sus compañeros, ni yo tengo constancia a día de hoy que el club haya podido ya hablar con él para tranquilizarlo, sino que el jugador se ha marchado con Francia pues con un cabreo descomunal y con una decepción brutal. Y esa es la noticia que yo tengo desde luego, Víctor, ¿eh?
Sí, está claro. Lo que pasa es que evidentemente el tema se solucionará, porque es que además no tiene otro arreglo, pero las palabras de Rakitic hablan de que, claro, de que el jugador estaba apretando porque su decisión era salir, pero esto ya lo hemos vivido en otra ocasión. Lo vivimos, por ejemplo, en el caso de Daniel Alves, y me imagino que con distancia y con tiempo, pues el asunto se medio solucionará, y es que no hay más solución. Y además, bueno, se puede entender un momento determinado el enfado o la molestia del jugador, porque tampoco sabemos qué es lo que le han dicho y quién le ha dicho algo al jugador. Pero ya está, muchas veces uno escucha a los hombres de fútbol, los directores deportivos, el mercado ha sido tremendo, los jugadores, los entrenadores, y yo no sé si se dedican ahora al fútbol o vienen de Afganistán, no sé, o de echar hormigón a las 3 de la mañana. Es una cosa asombrosa. No sé, de usted al Chelsea, bueno, pues a jugar en el Sevilla. No, es que eso no es tan fácil. No, fácil es alicatar cuarto de baño a las 4 de la mañana. Es que hay cosas que creo que se sacan de quicio. El jugador está decepcionado. Pues mire usted, pues tendrá que venir y cumplir su contrato. Si es que además Escalera no hay otra, ¿eh?
No hay otra, porque además el futbolista tiene contrato con el Sevilla. Es decir, el jugador no puede ahora volver y seguir con la cabeza agachada, seguir enfadado, porque no tiene sentido, ¿no? Yo creo que todo el agua volverá a su cauce,
sí.
Que esto es un proceso normal, entre comillas digo lo de normal, porque al final un futbolista que quiere crecer, se quiere ir al campeón de las Champions, al campeón de la Supercopa de Europa, pues es entendible, pero han pasado una serie de cosas, como la hemos contado, que no ha llegado el dinero pedido por el Sevilla, que no contestaron en esa contrarrespuesta del Sevilla a la oferta del Chelsea, y al final se ha quedado en el club, el Sevilla no lo va a regalar, y tendrá que ponerse a las órdenes de Lopetegui, volver a sonreír con el Sevilla, y la temporada que viene será otra temporada más. Pero claro, no puede esto hacer los futbolistas y el Sevilla ni el jugador un mundo de una cosa que pasa muchísimo en el fútbol.
Pero un matiz. El Sevilla tiene una cosa a su favor, que hay un Mundial a la vuelta de la esquina, y evidentemente Koundé no se va a declarar en rebeldía para perderse un año de carrera. Es que yo ni lo contemplo. Esto se va a reconducir sí o sí. El futbolista querrá volver a ser importante. La calidad la tiene para estar con Francia en el Mundial. Eso para empezar.
Pero este capítulo no ha acabado, compañeros. Ahora queda el capítulo de los agentes del jugador y el propio futbolista presionando al club, que lo siguiente que va a hacer, si mucho no me equivoco, lo siguiente que va a hacer es hacerle una mejora de contrato a Koundé y ponerlo en 3 kilos y pico. O sea, yo creo que esto, para reconducir esta situación, el Sevilla, que ha rechazado ofertas importantísimas por este jugador, va a tener que, para tener a este jugador contento, hacerle una mejora de contrato, pero vamos, te estoy hablando inmediata, ¿eh? En corto, mucho me equivoco. Vamos a ver, el tiempo si me da o me quita la razón, pero que yo creo que van por ahí los tiros, Víctor Escalera.
Este jugador tiene todavía 3 años más,
sí,
de contrato.
No te hablo renovarlo, Sevilla, ¿eh? Te hablo mejorarle sí. Los emolumentos, ¿eh? O sea, subirle la ficha, ¿eh?
Bueno, será tiempo y el club manejará todo, tocará todas las teclas que tenga que tocar, pero el asunto no tiene más recorrido. No veo yo a Koundé aquí formando ningún lío porque no le interesa a nadie, y
yo
al final
tampoco,
pues llegará a un acuerdo y tirarán para adelante en una circunstancia a la que le ha llevado al mercado al jugador, y creo que este asunto, en el momento que la pelotita eche a rodar y volvamos y vuelva y aparezca por aquí el Barcelona y empiecen los partidos, creo que el asunto quedará solucionado, aunque es verdad que por las actuaciones del jugador, que no quiso ir a Elche, y el otro día que fue expulsado por una entrada dura y el primer partido de liga, habla de que el jugador andaba, que todo este asunto lo ha despistado, Escalera, lo ha despistado y que se tendrá que centrar porque es un futbolista importantísimo para el Sevilla la próxima temporada. No, ¿del Sevilla nos queda algo más, queridos? Sí.
No, ya vimos el tema de Koundé, la expulsión fue una entrada muy a destiempo, y está descentrado el futbolista, que es normal, pero que se tendrá que centrar porque ya vimos la avería que tuvo el Sevilla en Elche sin Koundé, y que al final es un futbolista muy importante y es el mejor fichaje para mí del Sevilla.
Sin lugar a dudas, hay dos jugadores que se han quedado descolgados, caso de Amadou y Ñañón. Madre mía, vaya fichaje Ñañón, que se ha intentado recuperar, os acordáis, el año pasado, pero eso es prácticamente imposible, y el club trabaja para intentar rescindirles el contrato porque está visto que no los pueden colocar en ningún lado. Y bueno, ahora tiempo de descanso, a ver los internacionales cuando llegan, porque esto tiene toda la pinta de que el Sevilla va a jugar el sábado 11 de septiembre. Y posiblemente no, los argentinos van a llegar muy muy justitos, y el que va a llegar con 3 partidos sobre todo es Acuña, que es un jugador clave y fundamental.
Sí, tiene pinta de que, bueno, los argentinos no van a poder jugar, y bueno, existe esa duda, ¿no? El único titularísimo, digamos, que es Acuña, después el Papu Gómez, que va a tener mucha importancia, pero digamos que Acuña tiene un valor importantísimo.
Como Acuña venga bien,
¿tú crees, claro, que juega,
Acuña,
sí?
¿Y jugará el último partido Acuña? Claro, es que...
Es que el martes hay Champions, ¿eh?
¿Jugará ese último partido Acuña con Argentina? ¿Esa Argentina-Bolivia? Pues no lo sé.
A lo mejor juega
el domingo el Brasil-Argentina.
Y no juega el último.
Bueno. Que igual pasa con Pestela y con, y
no,
con
no,
Guido.
Pero
veremos lo
esto,
que ocurre.
En esto Pellegrini sí era claro, ¿eh? Pellegrini le preguntaron el otro día, porque el partido del Betis era el domingo y los jugadores llegan el sábado, como estáis comentando, y Pellegrini dijo el otro día que si llegaban el sábado no jugaban el domingo. Vamos. O sea, que si juegan Pestela y Guido en el Betis es porque el partido ha sido aplazado al lunes. Pero te quiero decir que eso de llegar un sábado con Pellegrini y poner al futbolista a jugar, yo no lo veo, porque el propio entrenador dijo dio a entender que no iba a ser así nunca, ¿eh?
Ahora bien, el tema del sustituto de Acuña, si no juega, yo ahora mismo,
Requi.
65 Requi, 35 Agustinsson.
¿Sí?
Sí.
¿Tuviste a Agustinsson ayer?
No, yo lo he dicho, vamos, sabía que íbamos a retomar el tema. Para mí lo más flojito de Suecia, pero también tengo que decir que en la Eurocopa no estuvo mucho mejor. En la Eurocopa este jugador estuvo mucho mejor, pero es verdad que ayer, lento, equivocándose, yendo a por la marca del central y dejando el suyo libre. O sea, España, si pudo hacerle un 7 a Suecia, fue siempre por su lado, y a mí no me gustó Agustinsson nada en el partido de ayer.
¿Tienes tu luna rota, Andrés, o con un impacto en tu magnífico vehículo, en tu Opel Mokka que has comprado? Pues lleva tu coche a tintacar.es. Y cambiando tu luna rota por el seguro, te hacen el tintado totalmente gratis y podrás elegir si lo prefieres entre uno
de los regalos de su catálogo. Centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama. Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, EFCSA. Oferta válida hasta el 31 de septiembre o fin de existencias. Más información en www.ibeco.autodistribución.com o llámanos al 954-999262. Autodistribución Hispalis, tu concesionario Ibeco en Sevilla, Huelva y Cádiz.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, Andrés, pues después de que se ha cerrado el mercado, después de la llegada del jugador procedente del Arsenal, de Bellerín, el director deportivo en estas vacaciones habituales en el mes de septiembre, ha vuelto cierta tranquilidad en el Betis y esperando ya el regreso de la competición. Van a ser unos días con cierta calma. Ha repasado un poquito el papel de los internacionales, y esto después de este parón de las selecciones viene un calendario ya el que nos gusta a nosotros. Partido del Betis, se suba a los aviones el jueves, fin de semana, y empieza la verdad después de este parón.
Y ahí es cuando hay que ver de verdad cómo va a rendir el Betis, ¿verdad? Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, los puntos que se han escapado ya no vienen. Aquí van 12-9 y hay gente que cree que la liga empieza ahora, ¿no? Sí, la liga empezó hace 3 semanas.
Sí. Eso me llama mucho... Claro, eso me llama, me
que chico, parece me que llama, ahora empieza la liga, sí, ¿sabes? Cuando acaba
me
el
llama
mercado.
Muchísimo la atención, pero además aquí meto a todo el mundo, ¿eh? Meto al asunto mediático, meto a los clubes, meto el asunto del mercado. Aquí parece que la liga empieza el día 11 de septiembre y se han disputado ya 3 partidos. Es que se han disputado 3 partidos. Y parece, no sé por qué se desprecia la liga en el mes de agosto, pues váyanse acostumbrando porque esto va a comenzar cada día antes.
Yo, es que esa es la duda que tengo, claro, que el Betis ha rendido de esta forma sin tener a los fichajes todavía enchufados, es verdad, por culpa del Betis, no por culpa de nadie, y ha hecho 2-9 entre equipos, los dos primeros que van a estar abajo en la tabla, y después el Real Madrid, un Real Madrid que a mí me pareció muy alejado del estado que debe tener de forma, igual que le pasa al Betis también, pero es cierto que la liga ha empezado y que ahora hay que empezar a competir miércoles-domingo, que yo ayer, cuando hablábamos de la nota del director deportivo,
le ponía un 6,
precisamente por eso, porque es que yo creo que la diferencia entre el equipo titular y suplente del Betis, que creo que va a tener que hacer 4 o 5 cambios por partido para jugar dos competiciones, muy grande. Hasta el punto, Víctor Escalera, que...
Bueno, pues le ha dado un 6.
Claro, le da un 6 porque lo que ha tapado creo que han venido jugadores de garantía y que en algunas parcelas el jugador que se ha ido, el que ha venido, lo mejora. Lo que no quiere decir que yo vea que haya una profundidad de plantilla de calidad suficiente para pelear en igualdad de condiciones las tres competiciones, que es lo que dijo el presidente del Betis antes de ayer, ¿eh? Que el Betis tenía plantillas para pelear las tres competiciones. Yo no lo veo así. Ojalá Pellegrini tire de varita y me calle la boca. Lo que sí te digo es que a día de hoy, ¿hacemos una prueba de lo que estoy diciendo, Víctor? Adelante. ¿Hacemos una prueba de escalera? ¿El 11 titular del Betis, excepto dos posiciones, sale de carrerilla o no sale de carrerilla? Con lo que hay en la plantilla.
Sí, sí.
Pero de carrerilla, sí, de carrerilla, el 11 sí. titular del Betis es Ruiz Silva,
¿sí?
Bellerín, sí. Miranda, Pecela, Víctor Ruiz, Canales, Guido Rodríguez, Guido sí. Rodríguez,
sí.
Y ahora arriba, por supuesto, Fekir y William José,
sí.
Y solo hay dos puestos que tú no sabes si un día pondrá otro centrocampista Guardado, caído de un lado, y Aitor, o meterá Tello Lainez, o meterá, pero el once titular del Betis es a día de hoy incontestable. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda fila de jugadores que hay ahora mismo, yo creo que son una competencia que ahora mismo, después te pueden sorprender, pero que creo que William Carballo, que por supuesto Montoya, Alex Moreno, Bartra en el estado que estaba el año pasado, que en el centro de campo Pola Cucú, que incluso el estado, a ver, Borja Iglesias si se enchufa, pero viene, creo que William José a ser titular, a Fekir, que te digo. Por eso te quiero decir que yo veo que el 11 titular sale casi, casi de carrerilla,
pero,
y que sí, espero que se enchufen muchos más jugadores al nivel de los titulares, ¿eh?
Pero Andrés, el 11 titular sale de carrerilla o no. Es decir, hay futbolistas que tendrá que activar también el entrenador,
claro.
Porque hay algunos jugadores que creo que tienen calidad para jugar en el Betis. Es cierto que a lo mejor pues falta algo para tener más profundidad, sobre todo para mí en el centro del campo. Pero creo que hay alternativas en el Betis. ¿Qué sustitutos encuentras tú de Koundé y de Diego Carlos? ¿Qué sustituto encuentras tú de Fernando? Es que no hay. Es que
bueno,
no
es precisamente lo que ha firmado el Sevilla este año, ¿no? Lo que ha intentado firmar.
¿Este año ha firmado?
Ha fichado a Delaney para darle un cambio a Jordán, ha fichado a Montiel,
pero
ha fichado a Whittington.
Están mencionando futbolistas que yo no he mencionado.
Pero vamos a ver, querido Escalera, no me vayas a comparar el nivel de la plantilla titular del Sevilla con la del Real Betis Balompié.
No, estás hablando,
es que mejorar a Fernando,
estás hablando
a Acuña,
de meter
a Navas, a Diego Carlos y a Koundé.
Es
complicado mejorarlo hasta con el titular del Real Madrid, del Barcelona, no, y del Manchester City.
Tienes que mejorar.
Estamos hablando de mejorar.
Entonces,
estamos hablando de mejorar.
Los fichajes del Betis han mejorado lo que hay.
No,
es que
pero
ha mejorado.
No, pero es que tú has hecho la comparación con el Sevilla. Y si me haces la comparación con el Sevilla, no, yo te digo que no, que no se aguanta.
Dime tres futbolistas.
Mejorar a Fernando.
No, claro, dímelo, los tres futbolistas suplentes de Fernando, de Diego Carlos,
no,
y de
Koundé. No, pero que te digo.
Porque no los mejoran.
Que mejorar a
por
Fernando
eso,
vale 100 millones de euros, claro, pero mejorar sí, a Víctor Ruiz bajo
Bueno, Fernando vino de Turquía, ¿eh? Por no hay menos, ¿eh?
Bueno, pero...
Bien, pero bueno, el nivel que está dando el jugador.
Pero
es a lo que me refiero.
Por eso digo, que para eso está el director deportivo, pero yo me refiero que en el Betis existen futbolistas capacitados para darle relevo a los titulares y que existen jugadores que tendrán que...
¿Quién le da relevo a Guido Rodríguez en el Betis?
¿Qué?
¿Quién le da el relevo a Guido?
Yo no. Si es que te lo he dicho antes, que para mí es la carencia que tiene.
A Canales,
está diciendo,
a Guido.
Está diciendo
a Víctor
lo
Ruiz,
mismo, ¿no?
A Miranda. ¿A quién le da un relevo a Bellerín? ¿Quién le da un relevo a Fekir en el Betis?
Bellerín,
claro,
ha sido
después,
suerte,
hay
¿no?
futbolista,
Sabali, ¿no?
Después hay futbolistas. Después hay futbolistas. No, no nos equivoquemos. Si hubiera estado Sabali bien, no viene Bellerín. No viene Bellerín. Pero ahora es verdad que tiene dos opciones del Betis. Después sí es verdad que hay un grupo de futbolistas para dos puestos. Está Rodri, que puede caer una banda. Está Tello. Está el propio Aitor. Está Lainez. Que es verdad. Que ahí el Betis quizás igual al nivel. Ya podríamos discutir si por arriba o por el medio. Si tiene nivel... pero es verdad que en esas posiciones sí, pero yo veo que hay cierta diferencia de nivel. Ojalá que el año pasado lo consiguió Pellegrini. ¿Os acordáis que el año pasado Pellegrini empezó el Betis a funcionar cuando se le cayeron 5 titulares por coronavirus? Y empezó a sacar al plan B y empezó el Betis a no perder partido.
Entonces,
y es lo que
el plan B no será tan malo.
Pues eso digo yo, pero para mí me parece que es mérito del entrenador y que ahora mismo entre el equipo titular del Betis y el suplente pues hay cierta diferencia. Ojalá, esto es una opinión personal, o sea, no estoy sentando cátedra, ojalá el entrenador pues consiga taparme la boca y decirme, pues no, mira, si yo meto a cuatro futbolistas con respecto al equipo titular, el equipo sigue rindiendo a la perfección. Pues perfecto, yo la duda que tengo en la planificación del Betis es esa nada más.
Sí, sí, esto, eso es evidente, además estamos hablando a priori y aquí lo que queda es que empiece esto de verdad a funcionar con los partidos y los partidos de la competición, pues descubrirá las carencias o descubrirá lo bueno que se ha hecho, ¿no? También, que es muy probable. No sé si os queda algo, querido Andrés, me decías que querías escuchar a Camarasa, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a Camarasa, porque, bueno, lo primero, el chaval tenía una alegría tremenda el otro día por haber debutado de nuevo con el Betis después de prácticamente dos temporadas, una que estuvo cedido y otra en blanco por la lesión de rodilla en pretemporada. Jugó unos minutos ante el Real Madrid y hablaba de haberse quedado fuera de la Liga Europa. Yo creo que es interesante escuchar al jugador siendo tan claro.
Sí, bueno, justo ayer al terminar el entrenamiento hablé con el míster y con Antonio Cordón. Me transmitieron su decisión, ¿no? Obviamente yo quiero jugar, yo quiero estar disponible para todo, ¿no? Pero obviamente hay que ser sensatos también. Vengo de un año largo, un año de lesiones, y bueno, acepto la decisión. Al final soy uno más del equipo, confío en mis compañeros al máximo y ojalá poder estar después de la fase de grupos, ¿no? Sí, como te digo, o sea, agradable. Yo quiero jugar todos los partidos, al final somos egoístas, pero también hay que ser honestos. Y bueno, en este caso me transmitieron la decisión, obviamente no puedo decir más y a muerte con mis compañeros, que estoy seguro de que me darán esa oportunidad de poder jugar Europa con el Betis.
Bueno, pues no es agradable, lo que decíamos ayer, Escalera, Víctor, no es agradable, pero hay que ser honestos los futbolistas y no ser egoístas. Yo creo que el mismo Camarasa entiende que antes de ir a por tres competiciones tiene que ir a por una, ni siquiera por dos, y ojalá, ¿no?, que después de la fase de grupo esté al 100%.
Claro, si se clasifica después hay tiempo, ¿no?, para que pueda disfrutar de la competición europea.
Totalmente.
Bueno, pues creo que con lo que hemos comentado hoy cerramos ya definitivamente todo.
No, tengo
lo que
muchas
ha sido
cosas más. De mercado. Sí, 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 sí.
¿Cosas del mercado?
¿Te puedo dar un detalle del mercado del Betis?
Hombre,
os lo voy a dar, que lo he apuntado aquí yo en mi extraordinaria libreta.
Me deja usted sorprendido.
Bueno, el año pasado, a principios de temporada, Víctor, el valor de la plantilla del Real Betis Balompié, en las páginas especializadas como la de Transfermarkt,
ya
que
estamos,
a ti te encanta,
con Transfermarkt,
era de 230 millones, ¿vale? Cuando acabó el año, en junio, era de 199 por el mercado de invierno y demás, pero de 230 millones cuando empezó el año. Pues curiosamente, después de los refuerzos del Betis de este año, el valor de la plantilla desciende 7 millones de euros a 223 millones de euros, según las páginas especializadas, ¿eh? Es la octava plantilla más valorada de Primera División después de, este es el orden, Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Valencia, que está como la séptima más valorada a los jugadores en cuanto a lo que cuestan, y el Real Betis Balompié. Es para información para el aficionado, que le encantan este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, señor, claro que le encantan. Y por cierto, por cerrar el mercado, algo que no nos... cuidado, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Cuidado, que está escribiendo Fali, que dice que no le ha gustado nada tu comentario, que dice que cómo va a descender el valor de una plantilla que se mete en Europa.
No, según Transfermarkt. Los jugadores que se han ido.
Pero Transfermarkt, ¿qué es?
Bueno, pues que ahora el Valencia vamos a ver, la séptima, claro, y el valor del valenciano,
si se mete en Europa, valdrá más, ¿no?
El Transfermarkt hace una media de lo que vale cada jugador, ¿vale o no? Según su estado de forma.
Pero Transfermarkt
ha jugado, tal y cual.
Transfermarkt no es la Biblia.
Es que a lo mejor para Transfermarkt Mandy tiene más valor de mercado que Pecela. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes lo que? O William José. ¿O tiene más que menos que
Loren? ¿Cuánto le da al Valencia?
Ay, no lo he apuntado, bueno, más cogido.
Más de 223, ¿no?
Hombre, claro.
O sea,
claro,
que 230 alrededor el Valencia, que estarán en el banquillo, porque el equipo de Valencia también,
el Valencia
a Guedes,
más,
El Valencia más, el séptimo de Valencia.
Por eso, pero Valencia más, ¿cómo?
Oye, yo nombro Transfermar, pero que Transfermar lo nombran también los presidentes, los directores deportivos, pero, cuando quieren sacar pecho.
Los presidentes no son Einstein. Vamos, los presidentes no son Einstein.
Pero que tú escuchado dicho... directivos no. del Betis en este caso, es decir, no, según Transfermar, yo no sé, digo los valores de Transfermar, claro, ya está.
Es que entre Transfermar y Fabrizio Di Romano me estáis dando un veranito, que es para...
Por todo,
Fadi... Claro. Oye, para rematar, me ha llamado mucho la atención Sarabia, que se ha ido a Portugal. El otro día lo comentábamos en la retransmisión, pero este jugador que hoy escribe el querido Pablo Pintiño, a años luz de su padre, el querido Pablo Pintiño, ha hablado de que el Sevilla tanteó esa posibilidad, y me ha sorprendido un jugador Sarabia que te garantiza goles y que lo conocemos perfectamente, se haya ido a Portugal. Es verdad que el Sporting está renaciendo y es una liga poderosa y que el jugador tiene una ficha altísima, pero no sé, me ha llamado la atención. Simplemente os lo quería comentar. Me parece que es un jugador que además en la Eurocopa lo hemos visto a un buen nivel y que viene del Paris Saint-Germain y que no haya tenido otras opciones con un poquito más de glamour. No sé, es una tara que tengo ahí, querido Isaac, querido Ocaña, sí, que me ha dejado un poco sorprendido, ¿no?
Sí, es cierto también que el Paris Saint-Germain ha hecho una serie de movimientos, porque fue cedido Pablo Sarabia al Sporting de Portugal, y Nuno Mendes, lateral izquierdo del Sporting, se fue al Paris Saint-Germain. Pues seguramente estaría en esa operación, ¿no? Y Pablo Sarabia entraría en ese equipo que fue campeón, y que, bueno, que si existió la posibilidad de llegar al Sevilla, como dice el querido Pablo Pintiño, pues, no sé, a lo mejor el futbolista estaba en esa operación, ¿no?
Yo estoy con Escalera en que te vas al Paris Saint-Germain cobrando un sueldo ultramillonario, claro, pero te expones a estar en manos del club. O sea, creo que Sarabia va al Sporting de Portugal no porque sea su principal apetencia ni su equipo favorito, sino porque es lo que le ha cuadrado al PSG. Sinceramente, a mí también me parece, Víctor, que es un futbolista para haber jugado... No, es que el Sporting de Portugal, imagínate, va a jugar Champions, ¿no? Evidentemente sí, va a pelear la Liga, que es un buen equipo. Pero tú esperabas que estuvieran una Liga más competitiva a nivel internacional, y yo también creo que tiene nivel.
Que va a jugar Champions, ¿eh? Claro, claro. O sea, que lo he dicho, que es un club que ha renacido y que los clubes portugueses tienen que
Pjanic, por ejemplo, se va al Besiktas, porque es lo que le cuadra al Barcelona y porque le paga un pastizal...
Sí, pero yo creo tremendo. Que Sarabia es mucho más que Pjanic,
¿eh? Sí, en Paris Saint-Germain estoy leyendo que se hace cargo del sueldo al completo del futbolista, de Sarabia, o sea que lo cede, pero por quitarse un jugador, no por otra cosa.
Claro. Bueno, pues son cosas del mercado, que prácticamente hoy lo cerramos y ya la semana que viene empezaremos a hablar ya. Una semana tranquila, Andrés. Te voy a ceder los trastos.
Sí, y además que estoy aquí en contacto con don Rafael Almansa, que ya lo tenemos aquí en la capital hispalense. Está ahora mismo ya en su casa escuchándonos. Hombre, don Rafael, y el lunes vuelve don Rafael a los mandos, por fin.
Por supuesto, ya alguien le va a poner calidad a estos programas, por supuesto. El próximo lunes vuelve ya así que es... la semana previa al inicio de la competición, que nos va a tener entretenidos durante como mínimo un mes, ¿no? ¿no? No sé exactamente, es a mediados
mes,
de
sí,
octubre
de un mes.
El próximo parón, pero un mes en el que vamos a tener el famoso calendario cargado, que te gusta tanto, Andrés Ogaña,
sí,
porque
señor,
como este año tenemos el Betis, pues tenemos la Champions antes, después tenemos el jueves el Betis, los partidos del fin de
Europa
semana.
Y una jornada intersemanal de Liga antes del parón también.
Qué maravilla, ¿sí? Que nos vamos a estar realmente entretenidos las dos próximas, el próximo mes prácticamente.
La jornada intersemanal es la sexta jornada. Un Osasuna-Betis y un Sevilla-Valencia. La séptima el fin de semana, domingo 3 de octubre, ese fin de semana será la última jornada antes de otro parón. Es decir, entre la jornada octava y novena, otro parón por selecciones.
Hala, pues nos vamos, que pasen un buen fin de semana. Seguramente Andrés Ocaña tendrá los conocidos como planes.
Me voy a matar las cañas. Para el que quiera verme por allí, efectivamente.
¿Otra vez?
Voy al restaurante El Pato, a la CB, me voy a dar una vuelta.
Gracias a Ricardo Martí, gracias Ocaña, un abrazo, Escalera, volvemos durante la tarde, la COPE, hasta luego, un abrazo.